¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, el servicio internacional de la Radio Pública Argentina que transmite desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, y también a través de internet en rae.com.ar. Les habla Fernando Farías y junto a nuestra operadora Gloria Sarmiento les vamos a presentar este programa en castellano del jueves 2 de mayo de 2024 con noticias, con deportes. Vamos a tener el suplemento de actualidad de X con Arnaldo Slaen y también les vamos a presentar una nueva edición del invitado de Radio Francia Internacional. Siempre compartimos contenidos con esta emisora hermana y este ciclo que conduce el español Jordi Batallé es sobre entrevistas con figuras, sobre todo latinoamericanas, del arte, la cultura, que pasan por París. En este caso, el invitado es Lisandro Abadi, un cantante de ópera que se está presentando en la Ópera de París. Si quieren contactarse con nosotros lo pueden hacer a través del correo electrónico a qslrae@gmail.com y también a través de nuestro correo convencional Maipú 555 Buenos Aires, Argentina. De las dos formas pueden enviar informes de recepción los diexistas, ¿de acuerdo? Y este programa les cuento que se emite en la frecuencia de 9455 kHz de martes a sábados a la 1 a.m. hora UTC. También nos pueden escuchar a través de nuestra página web rae.com.ar y a través de nuestra app para celulares RAE Digital. Vamos a las noticias. Estos son los títulos. Argentina. Milei anuncia recuperación de la economía mientras los sindicatos ratifican una huelga general. El presidente colombiano Gustavo Petro anticipa ruptura de relaciones con Israel por el conflicto en Gaza. La canciller argentina Diana Mondino concluyó su visita a China y continúa su gira en París. El Salvador, asumieron los nuevos legisladores y el oficialismo controlará casi todo el parlamento. Deportes, el argentino Francisco Cerúndolo fue eliminado en cuartos del Masters 1000 de Madrid. Y estas son las noticias. En una entrevista radial, el presidente argentino Javier Milei aseguró que la actividad económica se está recomponiendo. Además, remarcó que la inflación, que supera el 200% anual, cae de manera sensible. Para el mandatario, el índice se encuentra actualmente en torno al 5% y sigue a la baja. Además, aseguró que el Fondo Monetario Internacional apoya su programa económico y no puede creer lo que estamos haciendo. A todo esto, la CGT, principal central obrera de la Argentina, ratificó una huelga general para el 9 de mayo contra las políticas de Milei. Durante una marcha por el Día del Trabajador, los líderes sindicales aseguraron ayer que el programa oficial perjudica a los sectores más vulnerables y rechazaron el proyecto de reformas conocido como Ley Bases, que el martes fue aprobado por la Cámara de Diputados. Esta iniciativa, vale recordar, contempla cambios impositivos, desregulación del mercado laboral y privatizaciones de empresas públicas, y empezará a ser tratado en el Senado la semana próxima. El presidente quiere que la norma sea sancionada antes del 25 de mayo, fecha que fijó para firmar un pacto sobre políticas de Estado con los gobernadores. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel por la ofensiva militar en Gaza. El sudamericano anunció la medida ayer al afirmar que el gobierno israelí es genocida por la crisis humanitaria en la franja. Si muere Palestina, muere la humanidad, aseveró Petro durante un acto por el 1 de mayo. Y remarcó: no puede volver el exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Por su parte, el canciller israelí Yisrael Katz calificó al líder colombiano de antisemita lleno de odio. La historia recordará que Gustavo Petro decidió ponerse del lado de los monstruos más despreciables, afirmó Katz en referencia a la organización Hamas. A propósito de este grupo islamista, celebró a través de un comunicado la ruptura de relaciones que calificó como una victoria por los sacrificios de nuestro pueblo y su justa causa. La canciller argentina Diana Mondino finalizó su visita a China, donde se reunió con varios funcionarios y empresarios. En su último día en Beijing, la ministra se entrevistó con su par local Wang Yi, con quien acordó reforzar el vínculo bilateral. Recordemos que la relación se había tensado por las declaraciones de Milei durante la campaña electoral el año pasado. En ese contexto, el entonces candidato había afirmado que no negociaría con países comunistas, pero el viaje de Mondino indicaría una distensión de las fricciones que causaron esos comentarios. A todo esto, la canciller continúa su gira por Europa, a donde arribó este miércoles. Hoy se encuentra en París, en donde se reúne con autoridades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. La funcionaria buscará darle impulso al proceso de adhesión de Argentina a este bloque que agrupa a las principales economías del planeta. En El Salvador asumieron nuevos legisladores que le darán al presidente Nayib Bukele el virtual control del Parlamento. Nuevas Ideas, el partido oficialista, contará en esta etapa con 57 bancas de un total de 60. Además, Ernesto Castro, ex secretario privado del mandatario, fue designado ayer como titular de la Asamblea Legislativa. Esta composición del Congreso refleja el resultado de los comicios de marzo, en los que Nuevas Ideas se impuso por amplio margen. Un mes antes, Bukele había sido reelecto con más del 80% de los votos. La victoria del presidente se cimentó en el apoyo de los salvadoreños a su férrea política contra las pandillas, que le valió críticas de grupos de derechos humanos. Y ahora, deportes. El argentino Francisco Cerúndolo quedó eliminado del Masters 1000 de Madrid. Por los cuartos de final cayó ante el estadounidense Taylor Fritz, número 13 del mundo, por 6-1, 3-6 y 6-3 en 1:46 de acción. A todo esto comenzó la cuenta regresiva para la final de la Copa de la Liga, Estudiantes de la Plata versus Vélez Sarsfield. El partido se disputará en el Estadio Madre de Ciudades de la ciudad de Santiago del Estero el próximo domingo a las 15:30 hora argentina. Estudiantes accedió a esta instancia tras vencer a Boca Juniors por penales en la semifinal. Y estas fueron las noticias en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina 面向 世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al Mundo.
La RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE. Argentina al mundo.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quizás no les suene el nombre de Marc-Antoine Charpentier, pero a pocas semanas de las elecciones europeas hay que escuchar su música que acompañó el embrión de la Unión Europea durante muchos años. Han reconocido algunos, se trata de su Te Deum, que es la sintonía, o que fue la sintonía de Eurovisión desde hace más de 60 años. Compositor de música religiosa, Charpentier solo compuso una ópera, Medea, de la que la Ópera de París acaba de estrenar una nueva producción en la que canta nuestro invitado de hoy, el bajo argentino Lisandro Abadí. Buenas tardes, Lisandro Abadí. Bienvenido a Radio Francia Internacional.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
Un placer. ¿Qué hubiera dicho Marc-Antoine Charpentier si supiese que el prólogo de su Te Deum sería escuchado en las televisiones de toda Europa?
Pues no sé qué habría dicho. No sabía él lo que eran las televisiones, pero seguramente le habría encantado que su música estuviera en nuestros oídos, porque Charpentier tenía un pequeño proyecto muy, muy modesto, que era reformar y mejorar a la humanidad con la música. O sea que hubiera estado encantado de que lo escucháramos a menudo.
Eurovisión fue el germen de la Unión Europea, ¿no? Antes de que se hablara de todo eso, ya existía un poco, ¿no? Gracias a Charpentier, quizás.
Pues yo en Buenos Aires no sabía nada de Eurovisión, pero mi primer maestro de canto, Sergio Pelacani, a los 17 años, me prestó un CD de William Christie, de Les Arts Florissants, con el Te Deum, y lo escuché y me encantaba esa música, me encantaba, sobre todo Actéon de Charpentier, una pequeña ópera. Me enamoré de su música y soñaba con venir a Europa y cantarla. Fue uno de los episodios más decisivos de mi vida de músico, conocer la música de Charpentier.
Es curioso porque la versión que escuchábamos del Te Deum de Charpentier es mucho más moderna, cambió mucho desde los años 60, ¿no? Ha cambiado tanto la música barroca, la música antigua, se sabe más de cómo se tocaba en la época.
Sí, la música está cambiando todo el tiempo. La música histórica cambia todo el tiempo porque vamos aprendiendo más sobre nuestra manera de ver la música y sobre cómo pudo ser la manera de ellos, que es una manera que tenemos que imaginar. Entonces, es nuestra imaginación la que va modificándose.
Desgraciadamente no había grabaciones en aquella época, ¿no? Hace 300 años.
Claro, no tenemos sonidos históricos, excepto quizá algunas voces de algunos órganos que podemos escuchar y pensar este mismo sonido es quizá parecido al que escucharon esos compositores, y algunos instrumentos mecánicos, pero no tenemos nada que nos aproxime tanto.
Qué lástima. Permíteme, Lisandro, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires, donde vas a iniciar tus estudios de canto, como nos decías, pero cuéntanos, ¿cómo llegas al mundo de la música y en particular al de la música antigua?
Había siempre música en mi casa, en mi familia, y escuchábamos música permanentemente, en general era música popular latinoamericana o española. Entonces debo a músicos como María Elena Walsh, la gran compositora de canciones infantiles y no tan infantiles, quizá el hecho de ser músico. Me enamoré, quizá antes de saber hablar ya sabía cantar, me enamoré de sus canciones y también de muchas otras como las de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, como las de Joan Manuel Serrat, sobre poetas de España. Esta presencia de la música es constante en mi vida y en mi familia.
Cuando a uno le gusta la música, lo primero que hace es canturrear sí. La melodía que está escuchando, ¿no? ¿Empezaste así, canturreando alguna canción?
Sí, canturreaba torturando a todos los presentes. Desde que nací, cantaba en la escuela, cantaba en la casa, cantaba en todas partes, y eso debió ser bastante insoportable, pero bueno, era para mí, era mi identidad.
¿Llegaste a cantar en algún coro de pequeño?
No, solo en el coro de la escuela, y tuve una muda, un cambio de voz muy, muy precoz. Entonces pasé de ser un soprano agudísimo a más o menos la voz de bajo que puedo usar ahora en pocos meses. O sea que fue una gran pérdida esa voz tan aguda, pero fue muy divertido descubrir que había otro mundo.
Imagino un sobresalto para tus padres, ¿no? Eso de que cambiases la voz tan rápido.
Sí, 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 muy, muy temprano. Yo supongo que quizá por el exceso de proteína vacuna en Buenos Aires. No sabemos por qué.
Las hormonas, quizás.
A eso, ¿no? De los 11 años, algo así.
Fantástico, ¿no? ¿Cómo fue el encuentro con tu profesor de canto allá a los 17 años?
Yo estudiaba el piano en el conservatorio y quise integrar un coro a partir de los 17 años. Unos compañeros del coro me dijeron, a ti te interesa la música antigua, ya me interesaba mucho Monteverdi, Vivaldi, Händel, Bach. Y me dijeron, mira, hay un muchacho que se especializa en esto, Sergio Pelacani, fui a conocerlo y me volví su alumno y empecé a tomar clases. Él me prestó toda su discoteca y toda su biblioteca y fue quizás la experiencia musical más fuerte de mi fin de mi adolescencia, digamos, conocer a una persona que poseía tanta música.
Porque en aquellos años todavía Internet no estaba la base.
No existía y era imposible procurarse una cantata de Händel o la obra completa de Bach. Había una sola copia quizá o dos en toda la ciudad de Buenos Aires y había que saber dónde ir. Y yo tenía esa biblioteca a disposición y la inmensa generosidad de Sergio que me enseñó los rudimentos del canto y me prestó toda su biblioteca y su discoteca.
Es curioso porque ahora tenemos unas inmensas posibilidades de escuchar todo tipo de música. Exacto. Y quizás escuchemos menos música que antes, ¿no?
Era como una desesperación, era una especie de búsqueda constante. Cuando un amigo tenía un disco que uno no tenía, había que ir corriendo a grabarlo en un cassette. O grabar de la radio permanentemente. Así descubrí mucha música.
Las nuevas generaciones ya no saben lo que es un cassette, me imagino.
No, claro, pero era para nosotros una cosa bastante elástica, ¿no? Sabíamos que en la radio había sonidos que se podían robar y conservarlos con un cassette y memorizarlos. Y era una forma de academia a distancia, ¿no?
Fantástico.
Mi primera educación musical es discográfica y radiofónica.
¿Vas a continuar tus estudios en Suiza, en la Schola Cantorum Basiliensis, que algunos llamaban Brasiliensis porque había tantos latinoamericanos ahí estudiando? ¿Cómo fue ese salto?
Es un gran salto, digamos, a un lugar donde se enseñaba en alemán y todo parecía inalcanzable. Hice una parada intermedia en la ciudad de Ginebra, donde también aprendí mucho durante un año con diversos profesores como Gabriel Garrido, Pierre Alain Clerc, Jean-Yves Vemo, que son grandes influencias de alguna manera por distintos motivos. Y luego desde allí fue muy fácil pasar a Basilea el segundo año y allí hice mi primer diploma, digamos, de canto y luego otro en la ciudad de Lucerna, pero quedé muy apegado a Basilea, viví siempre cerca de Basilea y ahora soy uno de los profesores, de los muchísimos profesores de la Escuela de Basilea.
Me comentabas que habías tenido como profesora Ariana Savall, la
hija. Como compañera. Entramos juntos el mismo día a la Escuela Cantorum, no, audicionamos juntos el mismo día y estudiamos todos esos años en paralelo.
El mundo es pequeño, ¿no?
Sí, sí.
Como decías, vas a continuar tus estudios en Lucerna, donde en el 2006 vas a obtener el premio Edward Fischer, ese gran pianista y compositor también, director de orquesta, sobre todo suizo. ¿Qué supuso para ti ese premio?
Un enorme honor, porque soy un gran admirador de ese pianista, pero además, yo no siendo pianista, recibir ese premio como cantante fue muy sorprendente y muy hermoso, y es una hermosa posibilidad que tienen los alumnos del Conservatorio de Lucerna hacer su recital final en el KKL, en el edificio de Jean Nouvel junto al lago de Lucerna, una gran sala de conciertos, y ahí también fue una experiencia de gran desarrollo después de Basilea.
Imagino que allí en Lucerna la sombra de Claudio Abbado estaba muy presente, ¿no?
Sí, yo tuve la enorme suerte de integrar un coro profesional desde muy temprano, desde mi segundo año de estudios, el Schweizer Kammerchor, y tuve la suerte de cantar con Claudio Abbado. Entonces estuvo él allí en el KKL dirigiéndonos con la Demoiselle Élue de Debussy. pude ver a esos monstruos, pude ver a cantar con Simon Rattle, cantar con Christopher Hogwood, con gente fantástico, absolutamente increíble, que para mí pertenecía al mundo de los discos, al mundo de las radios. Y de pronto estaban allí y podía hacer música con ellos. Fui uno de los grandes privilegios.
¿Qué tenían de especial, sobre todo, Claudio Abbado? Quizás esa capacidad de hacer música juntos, de que la gente se escuche entre ellos, lo que no ocurre muy a menudo tampoco.
Sí, era como un ser habitado por la música. Él no miraba ninguna partitura, estaba siempre con nosotros, siempre de memoria, y cada gesto suyo era un impulso vocal, instrumental. El aire funcionaba distinto con Abbado delante, era un momento mágico, y uno, incluso estando en el coro, se sentía personalmente en contacto con él. Tenía una enorme generosidad para comunicarse con toda la audiencia, pero sobre todo con cada músico sobre el escenario.
Es que la música no solo es sonido, es magia, ¿no? Imagino.
Sí, pienso que para algunos personajes mágicos, como directores como Abbado, como Rattle, como William Christie, hay un momento de increíble conexión. Son presencias que nadie puede describir. Es distinto cuando ellos están.
Hablando de William Christie, desde 2007 colaboras con el mítico ensemble Les Arts Florissants, Les Arts Flo para los amigos, que dirige el norteamericano William Christie. ¿Cómo fue vuestro encuentro? Quizás el premio Edwin Fischer te ayudó.
El Les Arts Florissants es el nombre de otra pequeña ópera de Charpentier también, hecha en la misma casa de la duquesa de Guise, donde en el edificio que ahora son los archivos nacionales en París, en la Rue de Fonbourgeois,
en pleno
la esquina de Rue des Archives, claro, el Hotel de Soubise, y ahí hay una plaquita junto a una torre donde pensamos que vivía Charpentier. Vivió 18 años en esa casa y produjo pequeñas óperas de cámara, porque había esta prohibición tan autoritaria de Lully de hacer óperas del tamaño de las que Lully quería hacer, y que él quería ser el único. Entonces Charpentier se las ingeniaba para hacer cosas creativas de pequeñas dimensiones, y William Christie bautizó su grupo con el nombre de una de estas pequeñas óperas. Y un día sonó el teléfono, había un email de Les Arts Florissants, me buscaban para el Sant Alessio de Landi, que se haría en el Teatro de Caen y otros teatros de Francia y de Estados Unidos, en New York. Fui corriendo a conocerlos, fui corriendo a tomar este empeño, que fue la primera colaboración con William Christie y con Benjamin Lazare, el director de escena, con quien después hicimos otros espectáculos también.
A muchos les puede parecer el mundo de la música antigua o barroca serio y aburrido, pero nada menos lejos de la realidad. Escuchemos. Estábamos escuchando junto a Sandrine Pio, una cantante francesa, cantando Les Forêts Paisibles de las Indias Galantes de Rameau, de Jean-Philippe Rameau. El humor no está prohibido en la música barroca, ¿no?
Es indispensable el humor. Ese concierto es parte de la gira de los 40 años de Les Arts Florissants, que pudimos festejar juntos, y para mí, imagínate, un sueño. Sandrine Pio era una de las voces que yo más amaba en los discos de Les Arts Florissants, y de pronto poder cantar junto a ella en una cosa que por algún motivo ha tenido mucha visibilidad en internet, fue un regalo. Y no, permanentemente necesitamos el humor, permanentemente está el humor presente en todo lo que hacemos, incluso en una ópera tan trágica y tan oscura como Médée, hay momentos de humor, hay siempre una distancia, siempre una mirada un poco cuestionadora sobre la humanidad, sobre nuestra condición. Pienso que en el prólogo, que no tocamos esta vez en el Palacio de Garnier, en el prólogo Thomas Corneille, el libretista, dice: el rey Luis combate para terminar con la guerra. Es decir, combate para acabar con la guerra, ¿no? Hace guerra para que haya paz. Es una forma sutilmente crítica de hablar de un gobernante, digamos, en un prólogo en el que se lo está elogiando. Creo que el humor a veces es evidente, a veces es subliminal, pero es indispensable para nosotros.
No han cambiado las cosas en 300 años.
No han cambiado demasiado. No, no, no. Seguimos diciendo que peleamos por la paz.
Lisandro, pero no solo has cantado música antigua o barroca. En el 2010 estrenas Cachafaz, una ópera de otro argentino, Óscar Strozney. Todo un desafío, ¿no? También es cambio de registro.
Totalmente. Una pieza de teatro de Coppi, escrita en París al final de su vida. Coppi era argentino, vivió en el Uruguay, pero escribió todo su teatro en francés, excepto esta pieza que está escrita en verso, como una especie de homenaje a su memoria gauchesca y de teatro del principio del siglo XX. Y cuando conocí a Benjamin Lazar, antes de hacer Sant' Alessio, nos dimos cuenta de que los dos amábamos esta pieza. Él soñaba con hacer una ópera en español con la versión original de Coppi. Me pareció graciosísimo conocer un francés que amara esta pieza en español de Coppi. Y empezamos a trabajar juntos durante 3 años hasta que se realizó el estreno y Benjamin encontró a Oscar Strasnoy, que fue la persona ideal para poner en música.
Creo que lo tuvimos en el programa hace ya bastantes años a Oscar. Exacto, Oscar Strozney. Sí. Volvamos a la producción de Medé que acabas de estrenar en la Ópera de París. ¿Qué significa para ti debutar de la mano de William Christie en la Ópera Garnier, en la Ópera de París?
Bueno, un sueño, como te digo. La Medé era una de las primeras piezas que escuché de las grabaciones de Les Affligeants. Siempre soñé con integrar ese grupo y bueno, tengo la suerte de integrarlo de alguna manera desde el año 2007, pero es especial, creo, en gran parte por lo que significa la pieza para William Christie, porque es una pieza muy cercana a su corazón, y por lo que significa William Christie para Charpentier. Creo que él realmente hizo una contribución enorme para volver a poner en órbita a Charpentier como un gran compositor. En este momento creo que es el compositor francés barroco más grabado. En gran parte de eso tiene que ver con el aporte de William Christie, que fue incansable. De manera que ese pequeño rol que yo canto significa muchísimo para mí, porque es un momento de colaboración, un momento de estar todos juntos en ese grupo donde hay tantos amigos y tantos colaboradores musicales estrechísimos durante tantos años, y todos de alguna manera enamorados de Charpentier.
Es curioso que ha tenido que ser un estadounidense quien ponga como protagonista Charpentier, ¿no?, en el mundo de la música.
Bueno, son cosas fortuitas que ocurren por empatía. También el más grande compositor de esa época en Francia era un italiano, ¿verdad? Lully. O sea, y según como se lo vea, el rey Luis XIV es el hijo de una española. O sea que es. Y también su padre era el hijo de una italiana. O sea que Luis XIV, 50% español, 25% italiano. A veces las simpatías y empatías nos llevan a distintos lugares.
Europa existía desde hace mucho tiempo ya.
Sí, sí. Y Charpentier es un compositor también fuertemente italiano, si se lo ve bien.
La puesta en escena la debemos al escocés David McVicar, quien ha ambientado esta tragedia durante la Segunda Guerra Mundial. En estos momentos en que la guerra de Ucrania, de Gaza, está llena los periódicos, toda guerra es una verdadera tragedia, ¿no? Realmente. ¿Mostráis eso, finalmente?
Sí, y la puesta de David tiene una mirada muy crítica sobre todas las funciones posibles de la guerra, ¿no? Todas las encarnaciones posibles, todo lo que eso significa, los combates por el poder y las autoridades y las autoridades, digamos, ilegítimas, ¿no? Y en medio de todo eso, esa mujer tan poderosa y tan, de alguna manera tan indefensa, que es expuesta a distintos poderes, que toma una venganza por mano propia de forma terrible. Hay que decir que también la imaginación de David Vicar supera la realidad, porque él imagina una guerra mundial que no terminó. Un poco más tarde, en 1947, algo así, donde los aliados siguen discutiendo cómo combatir un enemigo que nunca se ve, que está siempre latente, pero entre ellos también hay inmensos odios, inmensos rencores y celos. Es una mirada muy, muy aguda y profunda, creo, de la condición humana.
En las imágenes que estamos viendo vemos a la Royal Navy, a la Royal Air Force, a los GI americanos y un De Gaulle que todavía no es general, que se pasea por allí, ¿no? Debe ser divertido vestirse con esos uniformes, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo te sienta tu uniforme?
Sí, sí, es muy divertido, es muy divertido. Inmediatamente uno se comporta de otra manera, se mueve de otra manera. Tenemos todos, creo, una memoria fílmica de esa guerra en particular, y tenemos mucha imagen puesta en la memoria sobre cómo cómo hablaban y cómo se movían esos personajes. Y tenemos esta presencia, como bien dices, de conflictos día a día que nos recuerdan el horror de todo esto, la irresponsabilidad fenomenal de los distintos gobiernos respecto de todo eso y el enorme peligro en el que está la población civil en todos estos sitios, ¿no? O sea que tenemos una especie de presencia del pasado. Es imposible no pensar en la tragedia de la Segunda Guerra Mundial cuando vemos las guerras en este momento, y nosotros cada noche nos ponemos esos trajes y volvemos a esa época, pero con la carga emotiva de lo que estamos viendo ahora.
Difícil situación actual.
Por momentos es difícil, porque hay momentos terriblemente trágicos en la ópera de Medea. Medea mata a sus propios hijos y hay que interactuar con esa situación en escena. Es bastante muy duro para todos nosotros los que lo hacemos, los que lo presenciamos. Tenemos todos una especie de sensación de sobrecogimiento por esta tragedia que estamos viendo todos los días en la realidad.
Terrible. Como nos decías, y hablando de hijos, desde hace unos años eres profesor en la Escola Cantorum, ahí en Basilea. Es importante la transmisión del saber hacer o saber cantar que has adquirido durante años a las nuevas generaciones.
Es un regalo poder conversar con generaciones jóvenes y ver sus iniciativas, su voluntad, generaciones que, como bien decías, se han beneficiado de la presencia de Internet, de la posibilidad de conseguir música con inmensa rapidez, tienen una enorme curiosidad intelectual. Y para mí es una de las cosas más interesantes que se puede hacer. Yo intento investigar todo lo que puedo sobre las técnicas vocales del pasado. Como te decía, creo que son cosas que tenemos que seguir reinventando a medida que vamos nosotros mismos cuestionando la información que poseemos y que vamos encontrando. Y los estudiantes nos ayudan permanentemente a continuar ese diálogo con sus preguntas, ¿no? con su inquietud. Es fascinante.
Esa cantidad de posibilidades que tienen tus estudiantes, ¿no llegan a un empacho alguna vez? A ver, demasiadas cosas que escuchar, demasiado que leer, quizás.
No, porque siempre se puede pasar a otra cosa. Estamos acostumbrados a una época en la que la información circula muy rápido. Uno consume información muy rápidamente. Entonces, bueno, van cambiando puntos de vista. Los jóvenes músicos tienen una rápida capacidad de adaptarse a distintas opiniones, y creo que para un músico profesional es importante poder interactuar con distintas formas de ver la música, porque cada director, cada grupo, cada intérprete, cada solista tiene su visión.
Por supuesto. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la Ópera de París, la Ópera Garnier, para las representaciones que van hasta el 11 de mayo de la Medea de Champartier, en cuyo reparto es el cantante argentino, el bajo barítono argentino, Lisandro Abadi. Muchísimas gracias, Lisandro, por haber estado con nosotros. Permíteme que dé las gracias también a Suel Kedir y a Guillaume Buffet, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Buenos Aires. Seguro que también gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y a una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina.
Muchas gracias por la invitación.
A ti, nos vamos con tu voz, naturalmente, y a ustedes también muchas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Thank you.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Amigos, llega el momento del suplemento de actualidad de X. Luego de compartir este momento de Radio Francia Internacional, el invitado de Radio Francia, ciclo que solemos compartir en RAE aquí también, por el que pasó el cantante argentino Lisandro Abadí, que se está presentando en la Ópera de París. Pero ahora llega el momento del DX, espacio clásico de nuestra emisora, en el que nos juntamos para hablar sobre radio, sobre nuevas tecnologías, sobre onda corta, sobre dexismo. Y lo hacemos con nuestro amigo Arnaldo Slaen, al que ya le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Arnaldo?
Muy bien, Fernando. Muchas gracias por tu presentación. Bienvenidos a esta nueva edición de Actualidad de X. Y bueno, como siempre, cada semana vamos celebrando dos cosas. Una, que cuando salimos al aire nosotros nos vamos aproximando, nos vamos arrimando a un nuevo fin de semana, y eso de por sí es una buena noticia en cualquier
Igual,
parte del
en
mundo.
En esta semana, ayer fue un día no laboral, ¿no? Y por el Día del Trabajador, así que es una semana inusual. Hoy se parece un lunes, pero en realidad es jueves, y ya mañana es viernes.
Exactamente, exactamente, y evidentemente creo que esa sensación de semana cortada y que nos aproxima al fin de semana, que cada día, y hablando con gente de distintas partes del mundo, me ha comentado justamente eso, ¿no? Esa necesidad de llegar al viernes a como dé lugar.
Igual, ¿sabes qué? Ahora que lo estoy pensando, me doy cuenta que prefiero esta modalidad que del fin de semana largo. Prefiero el feriado a mitad de la semana que lunes o viernes, y que el fin de semana sea más largo. Porque como que es el descanso de extra de que sí, del sí, miércoles sí. Como que lo valore más.
Hay como una interrupción forzada y que claro. Nos obliga a frenar, claro. Y sobre todo a los que realizamos muchas actividades cotidianas y cada día tiene una carga horaria muy fuerte. Entonces esa frenada así fuerte nos hace sentir realmente que podemos entrar en un descanso. Lo cual también tiene otra lectura, y en esto que nos estamos apartando de la radio me parece que es significativo resaltarlo. ¿Cómo terminamos agotado cada día de nuestras vidas para necesitar tan prontamente, luego de un sábado y un domingo, ya una interrupción en medio de la semana? Y esto no es algo que nos pasa solamente a los argentinos, tiene que ver con las nuevas modalidades de vida y que sucede aún en los países del primer mundo. Pero bueno, nos vamos arrimando al fin de semana, tenemos, y esta era la segunda buena noticia, muchas informaciones vinculadas con el mundo de la radio. A veces a mí mismo me sorprende, Fernando, encontrarme con tantas noticias en un mundo tan cambiante vinculado con las comunicaciones que hablen de novedades en el mundo radiofónico. Vos sabés que la primera es simpática, es curiosa, tal vez es un poco pintoresca también, y tiene que ver con algo, y permitime que le dé un pequeño marco a algo que hemos hablado en varias oportunidades aquí. Se ha hecho frecuente en los últimos 20 años que pequeñas emisoras comerciales transmitan algunos días del mes utilizando los retransmisores más potentes o menos potentes que conforme sus finanzas pueden alquilar. Esto sucede mayormente en Europa, o casi te diría íntegramente en el viejo continente. No me estoy refiriendo, insisto, a las emisoras clandestinas que alquilan los grandes centros retransmisores como el de Issoudun, Francia, o el de Secret Broad en Bulgaria. Me estoy refiriendo a pequeñas emisoras de carácter comercial, muchas veces unipersonales, que tienen una o dos voces al aire, pero que salen al aire el primer domingo de un mes, el segundo y cuarto sábado de cada mes. Hay un listado bastante generoso de este tipo de emisoras. Una de ellas es SM Radio Dissó. Es una estación Dissó, Radio Dissó. SM Radio Dissó, una pequeña emisora alemana que hace mucho no estaba en el aire y que en los últimos años...
¿Cómo se escribe?
Se escribe como DE SSAU.
Ah, de eso, Biden.
Y vos sabés que solamente emite los primeros de mayo, no tiene ninguna vinculación directa con el Día del Trabajador. Exactamente, en los últimos años solamente una vez por año. Y justamente ayer, primero de mayo, estuvo al aire utilizando tres transmisores. El de Channel 292, que es una emisora alemana comercial que irradia programas en onda corta y a su vez alquila sus transmisores. Y también vía los transmisores de Nauen y en la propia Alemania y Wufferton en Gran Bretaña. De tal manera que ayer estuvo en el aire utilizando tres frecuencias, 6.070, 6.095 y 3.955 kHz. Y esto te demuestra también que o los centros retransmisores son realmente bastante económicos o es una emisora que apuesta económicamente a invertir en las transmisiones en onda corta. Vamos a escuchar un audio para conocerla, porque evidentemente ha despertado tu curiosidad.
Sí, sí, sí.
Y suena SM Radio Dessau de esta forma.
www.smradio-dessau.de findet ihr unsere Sendezeiten und viele weitere Informationen. Normalerweise sind wir auf Kurzwelle im 49 Meter Band zu Hause. Nun senden wir erstmals über die Mittelwelle und freuen uns riesig, euch hier unterhalten zu dürfen. Hier ist SM Radio Dessau.
Bueno, esto ha sido solamente un ejemplo sonoro y es una de esas emisoras que nos invita de alguna manera a agendarnos que el año que viene tenemos que intentar escucharla. Yo
qué
no la
cosa
pude
rara,
captar.
¿No? Una vez por año, primero de mayo, pero la fecha no tiene nada que ver con el Día del Trabajador.
No, pero fíjate qué loco, porque también hay una emisora de la cual hemos conversado vos y yo aquí en los micrófonos de RAE, que en este momento no recuerdo el nombre, que transmite cada mes de febrero en una sola oportunidad en idioma frisio para una comunidad de habla frisia, que es una lengua, ya prácticamente podríamos decir, no quiero calificar la lengua muerta porque todavía se emplea, pero mínimamente en una región que está entre Luxemburgo, Bélgica y Holanda, en el Benelux. Es una lengua prácticamente ancestral y esta emisora de onda corta sale al aire una vez cada año. Es también una pequeña emisora comercial que es una transmisión extraordinaria en esta lengua. Este tipo de estaciones creo que para los diexistas presentan o generan posibilidades no solamente como el desafío de escucharlo, sino también de verificarla y sobre todo ayudan a mantener viva esta afición en estos tiempos con tantos cambios, con tanta desaparición de grandes emisoras de onda corta, con malas condiciones de recepción, más que de propagación, que son relativamente bastante aceptables por estos tiempos. Bueno, todo este panorama de alguna manera ha recibido una bocanada de oxígeno a partir de la aparición de por lo menos dos docenas de emisoras comerciales que transmiten en onda corta. Noruega, Dinamarca, Alemania, Holanda, son solo algunos de los países que están en onda corta con una cantidad significativa de estaciones comerciales. Noruega es un muy buen ejemplo, que no quiero dejar de mencionar, porque ha perdido hace muchos años a la épica NRK, a la Radio Noruega Internacional, y hoy tiene una pequeña emisora que se llama Radio North Star, que emite todos los fines de semana en la banda de 49 metros. Así que, está bien, hablamos de potencias más reducidas, pero el desafío para los diexistas sigue vivo. Y vamos a algo más fácil vinculado con el mundo de la radiodifusión en la onda corta, Fernando. Una emisora colega que también transmite en español y que a lo largo de los años, o por lo menos a lo largo de esta última década, se ha consolidado. Me refiero concretamente a La Voz de Turquía, emisora que justamente el primero de mayo de 1964 empezó sus transmisiones en onda corta. Y la corporación fue fundada por el gobierno turco sobre las bases de la empresa radiofónica estatal que había sido fundada o creada en el año 1926. Pero esta conformación que tiene hoy La Voz de Turquía ha nacido hace 60 años atrás. Vamos a escuchar un ejemplo sonoro de La Voz de Turquía, que la pueden escuchar porque después les vamos a dar el esquema de transmisiones en idioma español. La Voz de Turquía, en nuestro idioma, se escucha de esta forma.
La radio de la voz de Turquía está a su lado hoy, igual que ayer.
Bueno, agradecemos a nuestra operadora Gloria Sarmiento, que nos ha permitido compartir este audio de La Voz de Turquía en idioma español, que transmite diariamente de 16.30 a 17.30 UTC en los 13.725 kHz hacia España, y para América Latina y España también, de 01 a 02 UTC en los 7.260 kHz y 9.870 kHz.
Esto desde Ankara, ¿no?
Desde Ankara, Turquía, efectivamente, Fernando, y tiene una programación, bueno, clásica de las emisoras de onda corta, ¿no? Quizás más, en algún aspecto, más tradicional, en donde hay menos diálogo y más guiones, pero es una propuesta para conocer el punto de vista del gobierno turco. Y ya que estamos hablando de aniversarios, porque evidentemente el primero de mayo no solamente es una fecha tan importante por ser el Día de los Trabajadores, sino que también hay varias emisoras que celebran aniversarios. Tal es el caso de Radio Habana Cuba, la conocidísima emisora caribeña, que comenzó a transmitir un primero de mayo del año 1961 con el nombre de Onda Corta Experimental de Cuba. Actualmente Radio Habana transmite 9 idiomas: español, inglés, portugués, francés, creol, haitiano. Muy importante esta lengua considerando las dificultades por las cuales pasa Haití actualmente. Quichua, guaraní, árabe y, como ya lo hemos recalcado aquí en varias oportunidades, en idioma esperanto. Vamos a escuchar la señal de intervalo y la apertura de transmisiones de Radio Habana Cuba, justamente en nuestro idioma, en español.
Radio Habana, Cuba.
Transmitiendo desde Cuba, territorio libre en América.
Solamente quiero agregar que la señal de intervalo que acabamos de escuchar y que se emite antes de comenzar y al terminar las transmisiones diarias de Radio Habana Cuba consiste en los primeros compases de la marcha del movimiento revolucionario 26 de julio y las transmisiones se inician y se despiden con el himno nacional de Cuba. Y sentado en ello, ya que estamos en América Latina, nos vamos a quedar aquí y vamos a bajar a nuestro subcontinente con una recomendación y una sugerencia para este fin de semana. Se está escuchando muy bien la HCJB en sus programas en idioma quechua desde el centro transmisor de PIFO en Ecuador. HCJB en algún momento transmitió en una multiplicidad de idiomas desde Ecuador, desde nuestro idioma al español, pasando por el japonés, el inglés y el francés y otras lenguas. Desafortunadamente, por razones varias, entre las cuales debe citarse la económica, la emisora como tal, como estación internacional religiosa de ondas cortas, dejó de emitir. Pero continúa saliendo al aire con programación regional para cubrir exclusivamente el Ecuador desde Quito. El centro transmisor está ubicado muy cerquita en la localidad de Pifo, donde hay un complejo de transmisores y antenas, y emite en idioma quichua y también en otras lenguas locales de Ecuador, lenguas aborígenes que hablan pueblos originarios del Ecuador. Es posible escucharlo, por lo menos aquí en América Latina, sobre las 09:30 o 10 UTC con muy buena recepción, y volvemos a poder captarla en América Latina después de las 23, tiempo universal coordinado. Vamos a escuchar un ejemplo sonoro de radio HCJB transmitiendo en idioma quichua en la frecuencia de 6.050 kHz en la banda de 49 metros y se puede escuchar de esta forma. Si bien la emisora es fundamental o difunde programas básicamente religiosos, también tiene boletines de noticias y por supuesto se puede disfrutar de la bellísima música andina ecuatoriana, como lo hemos podido recién recoger desde este ejemplo sonoro. Esta emisora, recuerdo, está en 6050 kHz. Pero si ustedes arrancan con la intención de escucharla una mañana en América Latina sobre las 09:30 UTC, por ejemplo, como me pasó a mí hace algunos días atrás, durante el pasado fin de semana, al lado, en la frecuencia muy próxima de los 6.055 kHz, van a poder pasar a la otra punta del mundo. O en todo caso, pueden cruzar el Océano Pacífico imaginariamente y salir de Quito y llegar a Tokio, en Japón, y escuchar una emisora comercial de onda corta que sigue transmitiendo regularmente sus programas. Se llama Radio Nikkei y transmite en la frecuencia de 6055 en idioma japonés, y la pueden escuchar con esta sintonía. Fíjate, Fernando, qué importante es para Radio Nikkei, que reitero es una empresa privada, la onda corta que transmite dos programas, como le llaman ellos, que serían dos canales, así lo denominaríamos nosotros, en donde en los 6.055 kHz transmiten una programación en onda corta y por los 3.945 kHz en la banda de 75 metros emiten otra programación en paralelo diferenciada en onda corta. Es una emisora privada, vuelvo a reiterarlo por tercera vez, para justamente subrayar la importancia que la onda corta sigue teniendo para incluso los países más importantes del mundo. Y estamos en los minutos finales de nuestro programa, nos estamos de alguna manera aproximando al fin de semana y les quiero recomendar intentar la escucha de Radio Ifriquilla. Es la emisora panafricana que transmite desde Argelia y tiene un esquema multilingual muy importante que va de 03 a 06 UTC diariamente, 9.500 y 9.700 kHz, de 06 a 19 tiempo universal coordinado en 15.160 kHz, de 6 a 22 tiempo universal coordinado en 17.600 kHz, de 19 a 03 UTC en 13.790 kHz y finalmente de 22 a 23 en la frecuencia de 15.110 kHz. Quiero redondear esta información diciendo dos o tres cosas. Primero, que todas estas transmisiones que acabamos de enumerar son diarias. Segundo, que emiten con potencia de 100 a 250 kW de acuerdo a dónde esté el sitio transmisor. Tercero, que hay una multiplicidad de frecuencias que se pueden intentar, con lo cual podemos ir desde la banda de 31 metros hasta la banda de 16 metros. Cuarto, que está siendo reportada con pequeños o breves segmentos en idioma inglés, lo cual ha incorporado y que el que tiene la fortuna de poder escucharlo, porque no sabemos exactamente en qué horarios dentro de estos esquemas de transmisiones se transmite en inglés, va a poder entender quizás con mayor facilidad aquello que se está difundiendo. Y por último, que no se conoce que esta emisora haya verificado informes de recepción, así que siempre es un desafío poder ser o el primero o ser alguno de los primeros que obtengamos la tan ansiada o preciada tarjeta QSL.
Excelente. Bueno, como siempre, el suplemento de actualidad de X tan esperado por nuestros oyentes tradicionales, con un recorrido por el mundo de la radio y por el mundo geográficamente hablando. Pasamos por Alemania con esta radio que transmite solamente el primero de mayo, una vez por año, de Zoo, y que la elección de esta fecha no tiene que ver con el Día Internacional del Trabajador.
En efecto.
Vamos a ver si podemos averiguar para el próximo primero de mayo, para ojalá su siguiente emisión, por qué, ¿no? Primero de mayo. Pasamos también por Radio North Star, ahí por Escandinavia, La Voz de Turquía, Radio Habana Cuba, las transmisiones de HCJB, HCJB, en quechua, de Ecuador. Fuimos a Tokio y también a Argelia. Bueno, la vuelta al mundo más de una vez.
Exactamente.
Con este suplemento de actualidad de X, que es un placer compartir con Arnaldo Slaen, que lo produce nos envía un texto a todos los idiomas que traducimos y que en castellano él mismo lo viene a presentar y lo cierra con el lenguaje, con el protocolo de todo diexista.
Me gustó muchísimo lo de protocolo. Pero bueno, nos vamos a reencontrar por supuesto la semana entrante y bueno, solo nos resta desearles un muy buen fin de semana y desearles también cordiales 73.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, mission chantier.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Y antes de terminar nuestro programa, como siempre, reiteramos los títulos. Argentina, Milei anuncia recuperación de la economía mientras los sindicatos ratifican una huelga general. El presidente colombiano Gustavo Petro anuncia ruptura de relaciones con Israel por el conflicto en Gaza. La canciller argentina Diana Mondino concluyó su visita a China y continúa su gira en París. El Salvador, asumieron los nuevos legisladores y el oficialismo controlará casi todo el parlamento. Deportes, el argentino Francisco Cerúndolo fue eliminado en cuartos del Masters 1000 de Madrid. Y de esta forma llegamos al final de este programa en castellano de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, del jueves 2 de mayo de 2024, que contó con la operación técnica de Gloria Sarmiento y la presentación de quien les habla, Fernando Farías. Este programa se emite de martes a sábados a la 1 a.m. hora UTC por 9.455 kHz, una frecuencia de Miami Radio International. También nos escuchan a través de nuestra página web rae.com.ar y de nuestra app para celulares RAE Digital. Gracias por escucharnos. Hasta mañana.